Bien, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar hoy el bloque 5 de fluidos. Vamos a recordar algunas definiciones, ¿no? De lo que se, cómo se puede determinar la viscosidad dinámica. Esto lo tenéis en el manual, en el libro, o en el libro complementario, ¿no? Sabéis las equivalencias, ¿no? Vemos cómo a partir de la fuerza tangencial para mover una placa de sección, vemos que esta fuerza, ¿no? Vemos que es proporcional a la velocidad, al área, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia que la separa, ¿no? Y esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de viscosidad? Como veis, es m de masa partido longitud y tiempo. Es decir, en el sistema internacional, serían kilos, metros a la menos 1, segundos a la menos 1. ¿Vale? Ahora bien, también se suele dar los coeficientes de viscosidad en el sistema centesimal. Si la fuerza es una dina, ¿no? La distancia en centímetros, la velocidad en centímetros por segundo, nos queda una unidad de gramos partido centímetro segundo, ¿vale? Es decir, g centímetros a la menos 1, segundos a la menos 1. Y esta unidad es lo que se llama el Poise, un Poise, ¿vale? ¿Y cuál es la equivalencia entre el Poise y el sistema internacional? ¿No? Pues un Poise sería 10 a la menos 1 kilos, metros a la menos 1, segundos a la menos 1. ¿Vale? También se puede expresar, ¿no? Porque fijaos, sería Newton partido por metro cuadrado y multiplicado por S. Es otra forma de expresarlo. Entonces serían pascales multiplicado por segundo. Un Poise sería 10 elevado a menos 1 pascal multiplicado por segundo. O, si no queréis utilizar esta nomenclatura, pensad que las unidades son kilos, metros a la menos 1, segundos a la menos 1, o bien el Poise son gramos, centímetros a la menos 1, segundos a la menos 1. Y que un Poise equivale a 10 elevado a menos 1 pascal segundo, o kilos, metros a la menos 1, segundos a la menos 1. La viscosidad cinemática se define como esa coeficiente de viscosidad partido por la densidad del líquido. Y ahora nos damos cuenta que las unidades de esa viscosidad cinemática, ¿no? Las unidades de esa viscosidad cinemática sería viscosidad partido por ρ, que es la densidad, ¿no? Sería metros cuadrados por segundos a la menos 1. ¿Vale? Se utiliza también en ese sistema centesimal el stock, que un stock sería un Poise, es la unidad de la coeficiente de viscosidad partido la densidad en el sistema centesimal, gramos por centímetro cúbico. De manera que un stock serían 10 elevado a menos 4 metro cuadrado partido por segundo o metro cuadrado segundo a la menos 1. ¿Vale? La equivalencia que hay entre el sistema, la unidad en el sistema centesimal, el stock, con el sistema internacional, 10 elevado a menos 4 metros cuadrado segundo a la menos 1 es un stock. Toques. Bien, en los movimientos de fluidos nos interesa mucho la ecuación de continuidad. En un fluido incompresible, ¿no? Es decir, cuya densidad no varía con la presión, la conservación de la masa nos lleva consigo en que el flujo se mantiene constante. Es decir, el flujo, el caudal, ¿no? Los metros cúbicos de fluido por segundo que fluyen a través de una tubería, ¿no? Ha de ser constante. De manera que el área de la sección de un tubo multiplicado por la velocidad, ¿no? Ese caudal serían metros cúbicos partido por segundo, ¿no? El área sería metros cuadrados y la velocidad metros partido por segundo. Evidentemente que eso sería el sistema internacional, pero otras veces se puede dar en litros, ¿no? Aunque aquí sí que conviene trabajar en metros cúbicos segundo, ¿vale? Fluidos ideales cumplen la ecuación de Bernoulli, donde consideramos que no hay una viscosidad, que esa fuerza de rozamiento es despreciable. Entonces, el teorema de Bernoulli establece que, esto no es más que un balance energético también, como podemos llamarlo, que la presión en un punto más la energía potencial por unidad de volumen más la energía cinética por unidad de volumen es constante. Es constante. P más rho GH más un medio de rho V cuadrado es constante. ¿Vale? Es constante. P más rho GH más un medio de rho V cuadrado es constante. El flujo de Poissy, ¿no? La ecuación de Bernoulli es válida solo para fluidos ideales, pero cuando el fluido tiene una cierta viscosidad, se produce una pérdida de presión entre dos puntos, ¿no? algún problema técnico, ¿no? Vamos que ahora ya funciona, ¿no? Bien, vamos a ir. Me gustaría también, aquí quedan más ejercicios por comentar de fluidos, pero permitidme que os vaya abriendo otros documentos que también he incorporado. Aquí tenemos un ejemplo que es del equipo docente. Aquí está, ¿no? Ese es un problema de un depósito cilíndrico, ¿no? Está cerrado por encima con una superficie, un peso de 1.200 kilos, descansa sobre el agua y desciende a medida que lo hace el nivel del agua. El nivel del agua en el depósito es de 4 metros de altura, que es también, ¿no? Bueno, simplemente este ejercicio lo pone el equipo docente para trabajarlo, ¿no? Veis aquí el peso de agua, el peso de la plataforma, el peso del aire, ¿no? La presión en el fondo, ¿qué sería la presión en el fondo? Pues la presión del agua, la presión de la plataforma, más la presión atmosférica, ¿vale? Y, evidentemente, que la presión sería el peso partido por la superficie, ¿no? El peso de agua es la presión hidrostática, es rho gh. Sin embargo, la presión que ejerce la plataforma pues sería su peso partido por la superficie. Y lo otro es la presión atmosférica. Y aquí tenéis la presión en el fondo. Si queremos calcular la velocidad, ¿no?, de salida por un orificio practicado, ¿no?, tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli y la velocidad y la ecuación de continuidad. Pero como el orificio es muy pequeño comparado con la superficie de la plataforma, ese sub A es mucho mayor que ese sub B, la velocidad de V sub A será mucho más pequeña que sub B y consideramos que V sub A es cero, comparado con la velocidad con que sale el agua por el orificio. Entonces, a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos calcular la velocidad en B, ¿no? Sabemos la presión en A, sabemos la presión en B, ¿no?, y las diferencias de altura, ¿no? La presión en B es atmosférica, que es del orificio, y la presión en A sería la presión atmosférica más la presión de la plataforma, ¿no? ¿Vale? GS. Bueno, aquí lo tenéis resuelto, como veis, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Después sale esto a una velocidad determinada y queremos calcular la velocidad de impacto. ¿No? Las ecuaciones de tiro horizontal, ¿no? Pese a que el caudal se mantiene constante, ¿no? El agujero está a un metro de altura, como veis. Aquí lo interesante es darse cuenta que si yo quiero saber cuál es el radio o el diámetro del chorro cuando llega al suelo, tengo que saber su velocidad cuando llega al suelo. Y en concreto, el módulo de su velocidad. Cuadrado más V sub pi cuadrado. Es esta V sub C cuadrado. Que la Vx es la velocidad inicial, la de salida, y la Vi es menos Gt. Entonces sale una velocidad de 7,92. Bueno, tenemos algunos problemas. Vamos a cambiar ya de archivo otra vez. Miraos tranquilamente ese problema si queréis. Aquí tenéis, por ejemplo, unas preguntas de autoevaluación del bloque 5 que yo os aconsejo que las miréis. Están aquí todas contestadas, son pequeñas cuestiones, pequeños ejercicios, que son repetir los conceptos que ya hemos visto, ¿no? Pero bueno, que creo que es interesante que lo tengáis presente y que los hagáis también, ¿vale? Y también os voy a abrir estos exámenes que hubo en el año 2020 de este tema. Aquí está, a ver, aquí está. Bueno, estos son también los ejercicios que hubo, ¿no? Hice un grifo de 40 centímetros de sección, sale a una velocidad de 0,8. ¿Cuál será la sección del chorro? 2 metros por debajo. Esto ya hemos hecho varios de estos, ¿no? Veis que es una cosa que se repite. Es aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y después la ecuación de continuidad, ¿no? Porque primero calculamos la velocidad, ¿no? Y después, con la ecuación de continuidad, sacamos la área, la sección, ¿no?, del chorro. Porque a mayor velocidad, menos área. Un submarino, ¿no?, está a una profundidad, ¿no? Dice, solo puede estar preparado para soportar 5,8 megapascales. ¿A qué profundidad máxima podrá sumergir en agua salada? ¿Vale? Se sabe que la temperatura del agua disminuye a un ritmo de 3 grados por 100 metros. De su modulo se conduce a un sólido macizo y su compresión se debe únicamente a efecto de diferencias de temperatura. ¿Cuánto habría variado su volumen a esa profundidad? Primero, ver qué máxima profundidad puedo llegar. La presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática que hace la columna de agua que tiene salada encima, que es ρH. Y esto nos sale 565,6 metros. ¿Vale? Esto nos puede permitir a nosotros ver cuál es la variación de temperatura, porque dice que varía cada 100 metros. Entonces, hay una disminución de temperatura de 17 grados. Entonces, el volumen, ¿no?, incremento de T, ¿no?, donde aquí y beta, que es el coeficiente de dilatación cúbica, 3 veces a alfa siempre, ¿eh? No nos olvidemos. Entonces, la variación relativa de volumen es que disminuye un 0,06% si lo hacéis. Calcular el volumen de una bola esférica que cae con una velocidad límite de 0,009 en un líquido de densidad 2.800. La densidad de la bola 8.700. Y la fuerza de arrastre aquí es K por V. No está el 6πr por V, ¿no? Es K por V. Fijaos que me dicen la velocidad límite. ¿Qué fuerzas actúan sobre una esfera que cae en un fluido? El peso hacia abajo, el empuje y la fuerza de rozamiento o de arrastre hacia arriba. La velocidad límite es cuando la suma algebraica de estas tres fuerzas es igual a cero. Aceleración nula. ¿Vale? Entonces, aunque yo no tenga la masa del cuerpo, que es M, yo sé que la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Vale? De hecho, lo que me piden a mí es el volumen del cuerpo. ¿Vale? La densidad del líquido la tengo. Entonces, aquí simplemente he puesto la masa del cuerpo en función de la densidad y del volumen y he despejado el volumen del cuerpo, donde al igualar a cero estoy considerando que esa velocidad es la velocidad límite. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejercicio, la aplicación de la fórmula de Poisson, ¿no? Se muestra dos tubos de ventilación. Vamos a calcular la diferencia de presión. P1 menos P2 es igual a dG por incremento de H. dG por incremento de H. La diferencia de alturas, ¿no?, diferencia de presión. A mayor altura, ¿no?, de los tubos de Venturi, mayor presión, como es natural, ¿no? P1 menos P2 es igual a DGH. ¿Vale? La velocidad del líquido es de 0,07 y el radio interior de la cañería 2,5 centímetros. La longitud entre los dos puntos 24 metros, incremento de H 6 centímetros. El caudal, V por pi R cuadrado, ¿no? Ah. Entonces, la fórmula de Poissy es variación de presión por unidad de longitud igual a 8 por el coeficiente de viscosidad partido pi R cuarta por I. I es el caudal, ¿vale? Yo lo puedo poner V por pi R cuadrado y es la misma R, ¿eh? Cuidado. No es que sea una minúscula y otra mayúscula. Pi R cuadrado. Entonces, una vez que sustituyo, ¿no? O no, o simplemente porque en realidad... puedo hacerlo sin sustituir, poniendo directamente el valor de la I. De todas formas, aquí lo que buscamos que es el coeficiente de viscosidad. ¿Veis que lo tenemos todo? Incremento de P lo tenemos. La R también, que es 2,5, que estaba puesta en minúscula, en la misma que la mayúscula. L también, la I, el caudal. V por pi R cuadrado. Puedo sustituirlo y simplificar. Y vemos que el coeficiente de viscosidad depende de R cuadrado. ¿Vale? Se sustituye y sale en el sistema internacional 2,7 por 10 a menos 2 pascales segundo. Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Os he aconsejado ese documento anterior de prueba de evaluación porque hay cuestiones que es de conceptuales que son interesantes. Venga, lo dejamos por hoy. Tenéis más ejercicios para hacer. No hemos podido hacerlos todos. Y venga, ánimos y mucha suerte.